En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos hoy jueves a nuestro espacio informativo. Comenzamos y comenzamos echándole un vistazo a Oriente Medio. La tensión vuelve a subir en la autoridad palestina.
Musa Arafat, de 65 años, antiguo jefe de seguridad palestina y primo de Yasser Arafat, fue acribillado ayer a balazos por militantes encapuchados de los comités populares de la resistencia en Gaza, según anunció su portavoz a radios locales, Abu Abir. Por su parte, el ministro palestino, Sufyan Abu Zaideh, confirmó que Manal, el hijo mayor de Musa Arafat, había sido secuestrado durante el ataque en el que fue asesinado su padre. Las fuerzas de seguridad y población de Gaza fueron puestas en estado de emergencia por el Ministerio del Interior, que además decretó el estado de emergencia en todos los territorios. Mientras tanto, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió de urgencia con los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y prometió apresar a los atacantes.
El asesinato fue realmente impactante. Unos 80 hombres armados atacaron la casa de Musa Arafat y tras media hora de batalla campal consiguieron sacar al antiguo jefe de seguridad, que era además uno de los miembros fundadores de la OLP y había sobrevivido ya a varios intentos de asesinato. Y entre otras cosas, era una figura muy controvertida. El caso es que la tensión de la zona sigue y no cede.
En vista de la nueva oleada de violencia en la Franja de Gaza, Israel ha ordenado que se acelere el proceso de retirada de las tropas, que finalmente será completado el 12 de septiembre, 3 días antes de lo previsto, según anunció ayer el ministro de Defensa, Shaul Mofaz. De acuerdo con los planes, esta decisión será aprobada en la sesión de gabinete del próximo domingo. Esta medida se produce un día después de que decenas de palestinos trataran de entrar en el asentamiento judío ya evacuado de Neve de Kalim, en el sur de la Franja de Gaza, y que fuera abatido uno de ellos por el ejército.
También un israelí resultó herido leve ayer por la mañana en un ataque con granadas contra un asentamiento situado en la ruta Filadelfia, la carretera que recorre la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Y además, milicianos palestinos de la Franja de Gaza lanzaron cohete Qassam contra Israel. Afortunadamente no causaron daños ni heridos. Por su parte, Israel decide investigar casos de violencia.
El jefe del Estado Mayor israelí, el general Dan Halutz, ha ordenado a una comisión de investigación que estudie las circunstancias de la muerte de 5 palestinos a manos de fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad cisjordana de Tulkarem hace 2 semanas. La medida sigue a la investigación realizada por el diario Haaretz y la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, que denunció serias irregularidades en el proceder del ejército israelí, que había anunciado en un principio que los 5 palestinos muertos eran militantes de la Yihad Islámica. Fuentes militares describieron la operación llevada a cabo a últimas horas de la noche del pasado 24 de agosto de la siguiente manera. 5 terroristas de una organización terrorista responsable de los ataques del Pub Stage fueron muertos en Tulkarem.
Ojalá se aclaren esas muertes. Mientras, de cara al buen entendimiento con los vecinos, Israel toma medidas respecto a las fronteras.
El gobierno israelí aprobó ayer un plan por el cual los palestinos podrán entrar y salir libremente por la frontera de la Franja de Gaza con Egipto, sin necesidad de inspecciones por parte de Israel, según informó la radio pública israelí. Este plan podría desatascar las empantanadas negociaciones entre israelíes y palestinos sobre el uso del paso fronterizo de Rafah, que une la Franja de Gaza con Egipto. Israel se ha opuesto en todo momento a ceder las inspecciones a cualquier otro país. Por otra parte, las autoridades militares israelíes, con la venia del Poder Ejecutivo, están dispuestas a ceder al gobierno palestino el control de la mayor parte del territorio de Cisjordania del Norte, de donde fueron evacuados 4 asentamientos.
Son estos los pasos importantes en el camino hacia la paz y hacia la concordia entre los pueblos. Pero, por su parte, jamás no tiene la más mínima intención de poner su granito de arena, sino más bien su palito en las ruedas.
Jamás es la única facción palestina que se niega a que sus milicianos sean integrados en las fuerzas palestinas de seguridad, según reconoció ayer el diputado encargado de resolver el problema de los terroristas buscados por Israel. El diputado palestino, Abdel Fattah Hamail, afirmó ante un grupo de periodistas que Hamás es la única facción palestina que rechaza un acuerdo para fundir su brazo armado en las fuerzas de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina. Las afirmaciones de Hamail se suceden después de que el mismo diputado afirmara que la ANP ha llegado a un acuerdo con todas las facciones palestinas que prevé su integración en las fuerzas de seguridad palestinas y que Hamás negó.
Lo de siempre. Bueno, ojalá Abbas no flaquee frente a estos terroristas, principales enemigos de su propio pueblo. Mientras, un poco cambiando de tono, no del todo, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino, sigue por la zona. Si antes de ayer fueron las autoridades palestinas, ayer le tocó al Ejecutivo israelí recibir al jefe de la diplomacia española.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, entregó ayer al primer ministro israelí, Ariel Sharon, una carta del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, en la que éste le invita a visitar España y expresa además su deseo de que pueda participar en la cumbre euromediterránea de Barcelona, prevista para el 29 de noviembre. Sharon comentó que estaría encantado de asistir. No obstante, su ministro de Asuntos Exteriores, Silvan Shalom, informó de que todavía no está decidida cuál será la representación israelí. Por otra parte, Sharon pidió a Moratinos que haga gestiones con los palestinos para que la autoridad palestina pase de las palabras a los hechos en la lucha contra el terrorismo y, sobre todo, para que desarme a Hamás. El primer ministro insistió en que Israel no acepta que el grupo terrorista participe en las elecciones legislativas de enero si antes no se desarma y elimina de sus objetivos declarados la destrucción del Estado de Israel.
Moratinos se mostró de acuerdo en la necesidad de que Hamás se desarme. Lo que no se planteó es qué ocurriría si cuando lleguen las elecciones en enero esto no ha sucedido. En fin, el caso es que ya que ZP lo invita, sería bueno que Sharon pudiera aceptar, entre otras cosas porque eso significaría que en Israel las cosas están más calmas. Por su parte, pudimos saber ayer que Zapatero estudia realizar una gira por Oriente Medio para preparar la cumbre de Barcelona. Y ahora, aunque seguimos en Israel, viajamos a la Argentina. Vamos a hablarles de educación.
El Ministerio de Educación israelí acaba de agregar como materia obligatoria el estudio de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en la Argentina durante el denominado Período de Reorganización Nacional. Será en el marco de una materia denominada Comunidades Judías en el Mundo y se puso en marcha a partir del inicio del nuevo ciclo lectivo, el 1 de septiembre. La iniciativa surgió del compromiso asumido por la Comisión para la Investigación sobre los Desaparecidos Judíos en Argentina de reforzar en los miembros de la sociedad israelí la convicción de fortalecer el respeto a los derechos humanos y el vínculo especial con el pueblo judío de la diáspora, despertando la sensibilidad pública frente a la violación de los derechos de los judíos argentinos desaparecidos y de sus familiares.
Una manera de que la cultura común siga siendo común, una iniciativa a aplaudir y, como siempre, porque gracias a la enseñanza y a la educación, que sea de momentos dolorosos, se evita la repetición de las tragedias. Y ahora nos venimos a España, a Murcia.
La rehabilitación de la sinagoga de Lorca en Murcia, aparecida como consecuencia de las excavaciones arqueológicas previas a las obras de construcción del parador de turismo, es el objetivo prioritario de la comunidad judía, según explicó ayer el presidente de la Asociación Cultural Agudat Sefarad, Aaron Franco, que se entrevistó con el alcalde Miguel Navarro para plantearle la iniciativa y proponerle la creación en Lorca de una fundación dedicada a los estudios sefardíes. Según Aaron Franco, el objetivo de rehabilitar la sinagoga es primordial y ya existe un proyecto que cuenta con la necesaria financiación. Aparte, esa sinagoga tiene una especial importancia, ya que se trata de la única existente en España que se haya conservado tal y como estaba en el siglo XVI, sin que haya sufrido modificaciones en su uso.
Desde aquí nuestros mejores deseos, y ojalá la comunidad consiga preservar este hallazgo. Y como estamos preservando nuestro pasado, terminamos con otra noticia relacionada también con España.
Se inauguró el Museo Judío David Melul en la ciudad de Béjar. Su alcalde y el presidente del patronato del museo, Alejo Riñones, cortaron la cinta inaugural. La inauguración contó con una exposición sobre la vida y la obra de Maimónides, cedida por la Federación de Comunidades Judías de España y por la Comunidad Judía de Madrid. Jacobo Isar Garzón, presidente de dichas asociaciones, dictó una conferencia sobre el filósofo y científico cordobés. Entre los miembros del patronato del museo, además de Alejo Riñones, se encuentran Jacobo Israel Garzón y el secretario general de la citada federación, Jacques Laredo.
Felicidades a Béjar y a su nuevo museo. Y ahora sí que terminamos y nos vamos mañana más. Hasta entonces, tengan un buen día.